En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Actualmente hay desplegados en el Líbano unos 700 militares españoles que participan en la operación Libre Hidalgo, formando parte de la Fuerza de Naciones Unidas encargada de la vigilancia de la frontera entre Líbano e Israel. Por cierto, una zona especialmente caliente en estos momentos. El capellán de la unidad, Carlos Manjón, manifestó ante el arzobispo que a lo largo de estos meses de misión, los militares españoles comenzaron un reencuentro con Dios y con ellos mismos. Bautizarse, confirmarse y recibir a Jesús en la Eucaristía es el resultado de un camino interior que conduce a un compromiso definitivo e inquebrantable con Cristo y con su Iglesia, que ellos viven ya y van a vivir en el contexto de su servicio en las Fuerzas Armadas. Con el arzobispo Nabil El Haj concelebraron varios sacerdotes maronitas de poblaciones en las que sirven habitualmente los militares españoles y también los capellanes castrenses de los contingentes español y francés en el Líbano. Junto al improvisado altar se entronizó la imagen expedicionaria de Nuestra Señora de Guadalupe, protectora de esta brigada procedente de Extremadura. Y por lo que se refiere a la ceremonia en Besmayá, en Irak, tras administrar los sacramentos, Monseñor Alberto Ortega asistió también a la entronización de la cruz y bendijo el monolito a los caídos por la patria de reciente construcción. Y después charló largamente con los militares españoles. Pues con esta vida de fe que se enciende de nuevo, que toma nuevo calor y vigor en una circunstancia que podría parecernos difícil como la de estos soldados en Oriente Medio, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y en primer lugar vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Para eso me acompaña Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco mantendrá un encuentro con el clero de la diócesis de Roma.
Será esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa se encontrará con representantes de la curia diocesana, del clero y de los laicos de la diócesis y abordarán el resultado de los trabajos de reflexión propuestos por el pontífice.
La Iglesia Católica en Sudáfrica condena el atentado contra una mezquita en Durban.
En una nota firmada por el arzobispo de Ciudad del Cabo, Monseñor Stephen Brislin se muestra conmocionado por el ataque contra la mezquita perpetrado por tres hombres armados con pistolas y cuchillos que asesinaron al imán y apuñalaron a tres personas heridas de diversa consideración.
Arranca la Asamblea General del IEM.
El Instituto Español de Misiones Extranjeras ha comenzado esta mañana su asamblea, que se celebra cada cinco años, en la que los 23 miembros que la componen elegirán al nuevo equipo de dirección y reflexionarán sobre su labor misionera y la situación de sus miembros.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recauda fondos para construir una policlínica en Benín.
Este centro, para el que se necesitan más de 600.000 euros, permitirá ampliar el servicio de atención médica que ofrecen los hermanos en la clínica de Cotonou, que ha quedado pequeña, para hacer frente a las necesidades de la población. Se puede colaborar con ellos hasta el próximo 15 de junio.
Y Santander celebra esta tarde el voto de San Matías.
Se trata de una de las tradiciones más antiguas de la ciudad, data de 1503, cuando se le pidió al santo que intercediera por una grave epidemia de peste que azotaba a la villa. A las 6:30 el cabildo catedralicio procesionará y después se celebrará una misa.
Gracias Nacho, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Corea, donde saben, se está produciendo en este momento una expectativa de paz, de acuerdo importante. ¿Cómo la están viviendo los católicos en Corea? Vamos a conocerlo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un colchón o un sofá?
¿No quieres vivir sin lavavajillas?
Pues ahora en mayo y junio compra todo lo que necesites para tu hogar en El Corte Inglés y paga cómodamente hasta en 36 meses.
Muebles, colchones, cocinas, baños y hasta los electrodomésticos.
En mayo y junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí. La conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo. Y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo en el tiempo del espejo y ya lo están ustedes escuchando. Hoy nos vamos hasta Corea. Contamos con el testimonio de Esther Palma, misionera en aquel país. Ella está en Corea del Sur, lógicamente. Ella pertenece a la asociación Servidores del Evangelio de la Misericordia y queremos conocer cómo está viviendo la comunidad católica este momento de esperanza para el futuro de toda la península coreana y compartir su deseo de poder algún día anunciar el Evangelio en Corea del Norte. Pues ya está con nosotros Esther Palma, misionera en Corea, que pertenece al Instituto Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios y con quien queremos pues mirar juntos esta realidad de esperanza, pero también de mucha dificultad de la península coreana. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por llamar.
Bueno, lo primero, vamos a situarnos sobre el Instituto Misionero al que perteneces, que no es muy conocido entre nosotros, los Servidores del Evangelio de la Misericordia. ¿Cómo nace ese camino y cuáles son, digamos, sus rasgos identificativos?
Pues bueno, Servidores del Evangelio es una asociación de fieles y somos consagradas, mujeres y hombres y también familias. Uh-huh. Y bueno, nacimos en el año 2002, o sea, es un grupo muy reciente. Hemos sido aprobados en Munster y somos un grupo, pues, evidentemente misionero, ¿no? Aquí en España estamos en Guadalajara. Uh-huh. Y luego, pues, tenemos comunidades eso, en Japón, en Corea, en Filipinas, en Latinoamérica, muchas, en África. Y pues nos dedicamos eso a la evangelización, ¿no?
¿Cómo es vuestra presencia en Corea y dónde estáis y qué tipo de testimonio, de actividad es la que lleváis a cabo?
Pues en Corea vivimos 5 misioneras. Actualmente estamos 2 españolas, una belga, una polaca y una coreana. Uh-huh. Parece como los chistes, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues no sé si sabéis que la Iglesia de Corea es una iglesia creciente, es una uh-huh. iglesia muy,
muy viva,
muy fuerte, muy viva. Entonces nuestra tarea sobre todo es animar en la formación misionera, ¿no? Alentar ese impulso misionero y luego todo lo que es la pastoral de juventud. En el seminario también estamos ayudando en la formación de los seminaristas, que es un país con muchas vocaciones sacerdotales, uh-huh. increíblemente. Y luego pues tenemos programas de misión en el sudeste asiático, en Camboya, en Tailandia, en Filipinas.
Esther, ¿cómo has vivido tú y tu comunidad y el conjunto de la Iglesia que está, digamos, muy protagonista también en la vida social y en el devenir de la nación, este momento inesperado, quizás hace un año, quién se iba a imaginar que se iba a abrir esta perspectiva para un acuerdo de paz en la península de Corea? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, la verdad es que es un momento histórico lo que estamos viviendo. Bueno, nosotros siempre lo hemos soñado y hemos rezado por este momento, pero es verdad que cuando llegan, como que no te lo crees mucho, ¿no? El año pasado, en agosto, estábamos en momentos de tensión muy, muy fuertes y, bueno, se han juntado como varios hilos, varios cables que estaban ahí sueltos, se han juntado para bien, ¿no? O sea, el cambio del presidente, de la presidenta del sur al presidente Moon Jae-in que tenemos ahora, uh-huh. ha sido un cambio para bien muy, muy fuerte, ¿no? Que es una persona que alienta la paz, que alienta los derechos humanos, una persona que desde el principio de su programa tenía las buenas relaciones con el norte, ¿no? Que eso no estaba en los programas hace ya bastante tiempo, ¿no? Luego se ha juntado que en el norte pues están viendo que necesitan abrirse, necesitan desarrollarse, o sea que tienen que salir de esa cerrazón que llevan, ¿no? Y luego se ha juntado que este año en febrero tuvimos las Olimpiadas, que siempre las Olimpiadas es un momento que parece que no, pero que alienta mucho el encuentro entre personas, entre países. Y fue un momento muy fuerte cuando jugó el equipo de hockey unificado, pues porque vienen diplomáticos, no es solo el juego, ¿no? Es los diplomáticos que vienen, la prensa, y fue un momento también de encuentro muy grande, ¿no? Luego hemos tenido la suerte, que no sabemos muy bien por qué, que el presidente de Estados Unidos, que juega un papel muy importante en este conflicto, ha apoyado todo este proceso que se está dando. Y bueno, no sé, yo soy muy muy optimista. Yo pienso que antes de final de año se va a firmar el Tratado de Paz, porque lo que hace falta es que se firme la paz, que está sin firmar desde 1953, y yo pienso que antes del final de este año lo vamos a tener, ¿no?
En un artículo que has escrito, que hemos podido leer aquí en España, en el semanario Alfa y Omega, donde colaboras de manera periódica, contabas tu experiencia de haber estado en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, hace unos años, y que tuviste como un momento de pedirle al Señor que abriera la puerta para que pudiese haber una oportunidad de evangelizar ese territorio, donde se ha perdido prácticamente el rastro de los católicos que allí estaban, donde ha habido mucho sufrimiento. Es un régimen muy duro, lo decías tú ahora mismo. Bueno, ¿qué hay? Está el deseo, evidentemente, la petición, pero ¿qué posibilidades reales hay de que también la Iglesia pueda entrar en Corea del Norte?
No, si se firmara el Tratado de Paz y si poco a poco, no sabemos qué color puede llevar el proceso después, ¿no? Ahora en el sur ya no se habla de unificación, ¿no? Se habla de un proceso de crear dos estados, o bueno, habría que ver cómo eso lo solucionarían los políticos. Pero bueno, si fuera avanzando para bien, pues el Vaticano tendría que abrir relaciones con Corea del Norte, ¿no? Entonces, en cuanto el Vaticano tuviera relaciones con el norte, yo creo que muchos misioneros de los que estamos en Corea del Sur queremos apoyar pues tanto la evangelización como proyectos sociales, de educación, de sanidad. O sea, haceros la idea que Corea del Norte es un país muy, muy subdesarrollado, es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, si se llega a abrir y se llegan a establecer relaciones con el Vaticano, hay que apoyarlo en todos los niveles, ¿no? Yo sí, en el 2013 tuve la suerte de que Caritas Internacional nos invitó o nos pidió el favor de que ayudáramos a supervisar uno de los envíos que hacía. Pero la supervisión no la pueden hacer coreanos del sur, entonces fuimos tres misioneros extranjeros. Y sí, en ese momento pues ellos nos dejaban, los que digamos llevaban el viaje de la parte de Corea del Norte, nos dejaban hacer una misa allí en nuestra habitación del hotel, y en ese momento pues los tres misioneros nos unimos para pedir que, si Dios quiere, un día se pudieran abrir las puertas de Corea del Norte a la misión de la Iglesia, ¿no? Y yo, igual que soy optimista para pensar que se va a firmar el Tratado de Paz, soy optimista para pensar que el Vaticano, en cuanto pueda, va a querer tener relaciones de amistad y de, bueno, como países, ¿no? Pero también a nivel de desarrollo, a nivel de evangelización, ¿no? Bueno, yo pienso que yo en mi vida, ¿no? Voy a vivir esa misión. O sea, eso está en la base de mi vocación misionera. Es porque estoy en Corea del Sur, es para ir a Corea del Norte, ¿no? Siempre digo, bueno, yo estoy aquí esperando, ya llevo 12 años esperando, pero pienso que un día lo voy a conseguir, ¿no? Que Dios ha puesto ese sueño en mi corazón, ¿no?
No sabemos mucho aquí en España, no sé si en Corea del Sur tenéis una memoria, o guarda la Iglesia coreana una memoria de lo que podríamos llamar los mártires, que los ha habido, mártires de sangre o mártires de estar en el lager, en los campos de los católicos y los cristianos que en Corea del Norte estaban cuando se produjo la partición, y de los que casi no sabemos nada.
Sí, por supuesto. Había la Iglesia de Corea del Norte antes de la guerra, antes del 1950, era una iglesia muy activa. Siempre la Iglesia católica ha sido más activa en el norte que en el sur, en la época de los primeros cristianos, ¿no? De los primeros católicos, también protestantes, ¿no? Y, por supuesto, cuando el comunismo entró ya fuerte y la separación, había muchas abadías de monjes benedictinos y esos fueron totalmente arrasados, ¿no? Se sabe los monasterios que fueron arrasados. Los sacerdotes, luego los fieles, pues también más o menos los números de cristianos. Y hay un programa ahora mismo en Corea del Sur que se llama el apadrinamiento de esas parroquias que existían en aquel momento, que ahora ya no existen, ¿no? Entonces nosotras, por ejemplo, en la comunidad tenemos apadrinadas tres iglesias, las parroquias que había en el norte, en la costa del Gawondo, y se trata de rezar por si quedara algunos cristianos ocultos que de esa parroquia, que no es el edificio, sino de ese territorio, ¿no? Siguieran, pues puede ser una abuela de 80 años, puede ser los nietos de esas abuelas de 90 años que ya han fallecido, que mantienen la fe en los secretos, pues nosotros los apadrinamos rezando, ¿no? Y esperamos que un día pues los podemos volver a encontrar, ¿no? Yo sí que creo que debe haber cristianos ocultos y que debe haber personas que que han mantenido la fe por el carácter que tiene el coreano, que es muy, muy recio, y porque la fe que había antes de los 50 era una fe muy, muy enraizada, ¿no? Y no creo que el comunismo haya destruido todo, todo, todo. Sería algo raro. Yo creo que es como los polacos que fueron deportados a Siberia o que fueron llevados a... Y esos polacos, esas abuelas, en lo secreto se han mantenido rezando el rosario y le han pasado la fe a sus hijos, muy en lo oculto de las familias. Pero el día que esto se abra, yo creo que sí que se van a encontrar esos vestigios, ¿no? Esas personas que se han mantenido en lo oculto, ¿no? Y protestantes también. Los protestantes son muy aguerridos y los protestantes no creo que hayan sido así aniquilados 100% tampoco.
Esther Palma, misionera en Corea de los Servidores del Evangelio de la Misericordia. Gracias por habernos abierto los ojos a lo que está pasando en este momento crucial en el país al que ha sido tu llamada, y esperamos poder seguir contando contigo para ver cómo evoluciona esta historia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Nada, muchísimas gracias y rezar, porque la oración es muy importante en este proceso también.
Claro que
muchas
sí. Gracias. Cuenta con ello. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Todo preparado ya en Roma para el encuentro que a partir de mañana va a mantener el Papa con el Episcopado chileno.
Tal y como ha confirmado la Santa Sede en un comunicado, los encuentros se van a desarrollar en estricta confidencialidad y tienen como objetivo discernir juntos, en la presencia de Dios, la responsabilidad de todos y cada uno en las heridas que los abusos han provocado en la Iglesia de Chile. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las reuniones se desarrollarán en una sala cercana al Aula Pablo VI y estarán presentes 31 obispos en funciones y dos eméritos. Tan solo estará ausente el auxiliar de Santiago por cuestiones de salud. En el comunicado se asegura con claridad que en las reuniones se examinará qué es lo que ha llevado a la Iglesia de Chile a encubrir en algunos casos estas denuncias y a las graves omisiones que se han cometido hacia las víctimas, y lógicamente se pondrán medios para que no se vuelvan a repetir. La Santa Sede subraya la importancia de restaurar la confianza en la Iglesia mediante pastores buenos que sepan acompañar el sufrimiento de las víctimas. Los propios obispos chilenos han manifestado en distintas ocasiones que acuden a la reunión dispuestos a hacerse cargo de los posibles errores cometidos. Una actitud y disponibilidad que reiterarán esta tarde a la prensa internacional.
Gracias, Eva. En Indonesia, tres iglesias han sido atacadas por familias musulmanas.
En las últimas horas, además, una comisaría de policía también ha sufrido el ataque de una familia musulmana que se ha inmolado en su interior. Corresponsal en la zona, Pablo Diez.
La radicalización islamista ha dado un giro aterrador en Indonesia, donde familias musulmanas con hijos pequeños se están inmolando contra iglesias y comisarías de policía. Ayer, una familia con cuatro hijos de entre 9 y 18 años atacó de forma coordinada a tres iglesias de Surabaya, que es la segunda ciudad del país y se sitúa al nordeste de la isla de Java. Mientras la madre y sus dos hijas de 9 y 12 años detonaban sus cinturones explosivos en una misa, el padre atacaba a otra con un coche bomba. Sus dos hijos de 16 y 18 años entraban con motos cargadas de explosivos hasta otro templo cristiano. Hoy, otra familia se ha inmolado contra la comisaría central de Surabaya, causando varios heridos. En dicha familia había una niña de 8 años que ha sobrevivido. Los cristianos de Indonesia están en el objetivo de estas familias musulmanas que no dudan en sacrificar a sus hijos para la yihad.
Pues hoy queremos terminar el espejo precisamente en Indonesia, donde acabamos de conocer con nuestro corresponsal lo que ha sucedido el pasado domingo. Una docena de personas han fallecido y otras 40 han resultado heridas en los ataques a tres iglesias durante las celebraciones dominicales. La persecución de la minoría cristiana por el islamismo radical no es nueva en Indonesia y se recrudece ahora, en el momento previo a las elecciones, por el apoyo que los cristianos prestan a la Constitución y al actual presidente, Widodo, que apuesta por la libertad religiosa y el respeto a las minorías. La Iglesia Católica en Indonesia vive un momento de gran pujanza, con numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, y con un claro compromiso de los laicos en favor de una nación unida y tolerante. También por eso se está incrementando la violencia. Y aunque nos parezca lejano, lo que sucede en aquel inmenso país también es, desde luego, cosa nuestra.